Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. El Partido Socialista de Rubalcaba busca a la desesperada frenar su desgaste, busca apoyos, busca votantes entre la izquierda más extrema. El PSOE Rubalcaba compite abiertamente con Izquierda Unida. Por eso presentó ayer una propuesta para subir los impuestos que, de aprobarse, supondría penalizar de forma generalizada a la clase media. Entre las propuestas de Rubalcaba está la de que se active completamente otra vez el impuesto sobre sucesiones y donaciones, o sea, que se penalicen los 4 ahorros que los padres pueden dejar a sus hijos.
La filosofía es fácil de entender, que queremos que el impuesto sea un impuesto sobre la riqueza. Y es verdad que la riqueza de uno se compone de lo que ganas, de tu patrimonio y eventualmente de lo que heredas. Es así, por tanto queremos convertir un sistema fiscal que tenemos ahora injusto en uno más justo, que la gente más rica gane o pague más impuestos.
Ya lo han visto, quiere gravar las herencias de nuevo. El impuesto de sucesiones y donaciones en la práctica está en manos, como saben, de las comunidades autónomas, que son las que fijan el tipo impositivo de este impuesto. Hasta que estalló la crisis, la mayoría de los gobiernos autonómicos bonificaban el impuesto de sucesiones y donaciones, es decir, lo eliminaban. Ahora algunas comunidades autónomas lo han recuperado, pero el impuesto sobre sucesiones y donaciones es un impuesto, de hecho, injusto, porque obliga a tributar dos veces. Primero, pagas impuestos por la renta al ganar el sueldo, y después, cuando consigues ahorrar 4 euros, y consigues dejárselo a tus hijos vuelven a pagar por el dinero por el que tú ya habías pagado impuestos. Los penalizados con una subida del impuesto de sucesiones y donaciones no son los ricos, que ya se montan sociedades y fórmulas para no pagar ese impuesto. Si hay subida del impuesto de donaciones y sucesiones, a quien se penaliza es a la clase media. Pero no queda ahí la propuesta de Rubalcaba. También Rubalcaba quiere unir el impuesto de patrimonio y el impuesto de renta. El impuesto de patrimonio también te hace tributar dos veces, y estaba prácticamente desaparecido hasta que Zapatero lo volvió a recuperar. Rubalcaba, además, quiere subir el impuesto de sociedades, eliminando desgravaciones, y quiere también ponerle 2 impuestos a la banca. Con la crisis en la que estamos, si las empresas lo tienen más difícil, vamos a salir mal, saldríamos mal de la recesión. Pero es que, además, Rubalcaba, en esta reforma, muestra un sesgo claramente ideológico, muestra la obsesión que tiene este PSOE con penalizar la enseñanza concertada. La propuesta de Rubalcaba incluye una subida del IVA para los padres que llevan sus hijos a colegios concertados. Pero ¿qué obsesión tiene el PSOE con no permitir a los padres elegir centro? Que los centros concertados son centros públicos. Los centros públicos en España son de 2 tipos: los de gestión directamente estatal y los que son concertados, que son gestionados por la iniciativa social, pero son tan públicos como los otros. Y Rubalcaba quiere subir el IVA a los centros concertados. Estas propuestas, como están escuchando, buscan, sobre todo, el voto de la izquierda. Radicalizan al PSOE. Van en la misma dirección que lo que ha hecho el PSOE el viernes pasado, cuando ha asumido como propia la fórmula adoptada por la Junta de Andalucía para resolver el problema de los desahucios. Ya saben que esta semana la Junta de Andalucía ha aprobado una normativa para expropiar a bancos y a inmobiliarias. Una normativa que no era necesaria, porque ya desde noviembre pasado había en marcha una norma del gobierno bastante más eficaz para frenar los desahucios. Y el PSOE de Rubalcaba quiere asumir como propia esa solución, la de las expropiaciones. Pero ojo, que los gobiernos autonómicos, algunos gobiernos autonómicos del PSOE, en concreto el del Principado de Asturias, ya ha dicho, dijo ayer, que esta fórmula no le gusta, que la fórmula de las expropiaciones no le gusta. Esther Díaz, consejera de Vivienda del Principado de Asturias.
Les decía, pues tenemos herramientas con este plan que yo les acabo de exponer en su conjunto, herramientas suficientes para permitir que ningún asturiano se quede sin techo por causa de una ejecución hipotecaria. Cada comunidad autónoma valora sus necesidades y sus posibilidades.
Lo que cuenta de verdad, afortunadamente, no es lo que en este momento diga el PSOE, sino lo que haga el gobierno, es lo que va a afectar realmente a nuestro bolsillo. Las medidas que tome el nuevo paquete de reformas que se presentará el próximo 26 de abril. El viernes el gobierno negó que vaya a subir impuestos. Ya veremos cómo queda la cosa. Ayer desde Dublín, donde se celebró el Ecofin, el ministro de Economía, Luis de Guindos, decía que hay un clima favorable para darle una prórroga a España para que reduzca el déficit público.
Yo no tengo la más mínima duda de que tanto en el programa de estabilidad que apruebe el gobierno el día 26 como en el programa de reformas que también aprobará ese día, pues estaremos absolutamente alineados todas las instituciones, incluido el gobierno español, para que efectivamente esto no tenga ningún problema.
Esta es una cuestión decisiva. Si, como parece, Bruselas accede a reducir el déficit, a permitirnos reducir el déficit, en 2015 se habrán alargado los plazos y se habrá relajado algo la presión sobre la política fiscal, sobre los recortes, los ajustes que tiene que hacer el gobierno. En cualquier caso, Bruselas, a cambio de esa prórroga en la reducción del déficit hasta 2015, es claro que nos va a exigir más ajustes. Ya el miércoles desde Bruselas se decía que quieren más reforma laboral, que quieren más cambios en las pensiones, que quieren subida del IVA en el tipo reducido. Ayer Cándido Méndez ofrecía apoyo al gobierno si se enfrenta a Bruselas.
Y si el presidente del gobierno español quiere que vayan cambiando las cosas y su posición hoy dialéctica es una posición comprometida, para que no traten al pueblo español como lo están tratando, se encontraría con los sindicatos apoyando esa posición, que quede meridianamente claro.
Hay que intentar que Bruselas efectivamente nos dé esa prórroga para reducir el déficit, no nos apriete demasiado, no obliga a subir el IVA, pero enfrentarse a Bruselas es complicado en este momento. Un choque frontal no nos viene bien, como parece sugerir Cándido Méndez. Cándido Méndez hablaba después de ser reelegido secretario general de UGT en su 41 congreso. Es el sexto mandato de Cándido Méndez. Al finalizar este mandato, Cándido Méndez habrá estado al frente del sindicato 23 años, casi el mismo tiempo que Pablo Iglesias. Eso es lo que se llama renovación. Y la actualidad política nos deja dos apuntes. María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, condenó duramente ayer los acosos a miembros de su partido. Comparó esos acosos con el nazismo.
La libertad de expresión también, y en primer lugar tiene que ser una libertad de expresión y de opinión para el político, que además tiene la obligación de representar al pueblo soberano, que es el que nos ha elegido para que le representemos. ¿Pero qué es esto de tratar de violentar el voto? Eso es nazismo puro.
Y por primera vez Cospedal mencionó el nombre de Bárcenas, el nombre del que fue tesorero del Partido Popular.
El que fue el tesorero, el señor Bárcenas, del Partido Popular, hasta hace 3 años, está inmerso, no sé si es en 2 o 3 procedimientos judiciales, iniciados algunos antes de que gobernara el Partido Popular, pero continuados con el gobierno del Partido Popular, con unos tribunales y unos fiscales que están actuando con completa independencia.
Y Artur Mas sigue tirando de victimismo para defender a los Puyol, en concreto a Oriol Puyol, que está imputado. Habló del fusilamiento de un dirigente histórico del nacionalismo catalán, Manuel Carrasco, durante el franquismo. Comparó lo que le está pasando a los Puyol con ese fusilamiento. Ahí es nada.
Parece que determinados organismos del Estado, muy poderosos, tienen dinero puesto en un cajón para intentar cargarse los principales referentes y símbolos de Cataluña. Ante eso nosotros tenemos que levantar la voz.
Todo esto en realidad es una cortina de humo. Lo que tiene encima de la mesa Artur Mas es el presupuesto que no consigue sacar adelante. Cataluña es la única comunidad autónoma que todavía no ha aprobado los presupuestos. Y es que Artur Mas, como se echó en manos de Esquerra, lo tiene muy complicado. Porque Artur Mas necesita, por una parte, que Rajoy le flexibilice el objetivo del déficit. Si al final, efectivamente, el gobierno consigue la prórroga hasta 2015, pues Artur Mas intentará que el gobierno de Mariano Rajoy sea flexible y el objetivo de déficit para Cataluña no sea el 1,5, sino el 2%. Pero claro, para conseguir eso, tiene que olvidarse de la deriva soberanista, porque si no se olvida de la deriva soberanista, Rajoy no va a flexibilizar el objetivo de déficit. Pero claro, es que su socio, que es Esquerra, no quiere que se olvide de la deriva soberanista. O sea que Artur Mas está cogido entre dos fuegos. Y ayer tuvimos la primera decisión importante, la primera decisión de gobierno del Papa Francisco importante. El Papa ha nombrado a 8 cardenales para que le ayuden en el gobierno de la Iglesia, 8 cardenales que provienen de los 4 puntos cardinales del planeta. Federico Lombardi, portavoz del Vaticano.
La palabra aconsejarlo viene aquí subrayada en el sentido de ayudarlo, que es la palabra con la que se designa el servicio de la curia, que es una ayuda continua en el gobierno continuo de la Iglesia.
Pues ese va a ser el equipo de 8 cardenales que va a ayudar al Papa Francisco a reformar la curia, pero no solo a reformar la curia, como les decíamos, a gobernar la Iglesia Universal. 7:11, 6:11 en las Islas Canarias. Estamos muy pendientes de Venezuela, donde votan por primera vez sin Hugo Chávez casi 19 millones de venezolanos. Actualizamos las últimas noticias con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
Este domingo Venezuela decide el futuro del país después de 14 años de mandato del difunto Hugo Chávez. Unos 19 millones de venezolanos están llamados a las urnas para votar por el opositor Enrique Capriles o por Nicolás Maduro, que aspira a perpetuar el legado de Chávez y dice que acatará el resultado de las elecciones. El
presidente... Porque he sido leal con Hugo Chávez. Fui leal en vida y ahora soy leal con su legado y su recuerdo. Soy feliz, ya que decide el pueblo. El pueblo es sabio, sabrá qué hacer el pueblo y yo acataré. Si gano, bienvenido, con humildad acataré. Si pierdo, con la misma humildad y con los valores de Chávez, acataré.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, agradecerá el próximo lunes al Papa Francisco en el Vaticano la labor social y educativa de la Iglesia en España. Rajoy será el primer líder europeo recibido en audiencia por el Santo Padre.
Han encontrado el cadáver de María Cristina, una joven asturiana de 29 años que estaba desaparecida desde el pasado día 2. El cuerpo de la joven ha sido localizado flotando en el interior de un pozo en las inmediaciones de su domicilio en Tuilla, en Langreo.
Tras conocerse la noticia de que el alcalde de Badalona será juzgado por repartir folletos electorales que vinculaban a los gitanos rumanos con la inseguridad y la delincuencia, la presidenta del Partido Popular catalán, Alicia Sánchez Camacho, ha brindado su apoyo y el de su partido al alcalde.
El Partido Popular de Cataluña y yo misma damos todo el apoyo al alcalde de Badalona, Xavi García Albiol. Confiamos en la justicia, confiamos en la inocencia de Xavi García Albiol, porque él lo único que ha hecho ha sido trabajar para garantizar con valentía y con coraje la mejor convivencia entre los vecinos de Badalona.
En Perú, al menos 33 personas han fallecido y otras 10 han resultado heridas después de que un autobús haya caído por un precipicio de 200 metros de profundidad en la región de La Libertad.
El primer ministro de la autoridad palestina, Salam Fayyad, ha dimitido de su cargo. Fayyad abandona tras mantenerse diversas disputas con el presidente Mohamed Abbas.
Las autoridades sanitarias chinas han informado a Naciones Unidas de 5 nuevos casos de enfermos por la cepa del virus de la gripe aviar. El primer caso de infección fue una niña de 7 años y ahora ya son 51 los afectados.
El secretario de Estado de Norteamérica, John Kerry, ha visitado Pekín para afianzar la alianza de Estados Unidos y China con la intención de solucionar el conflicto coreano mediante una negociación pacífica.
Y se han liberado ya los 4 periodistas que habían sido secuestrados el pasado día 4 de abril en el norte de Siria. Los periodistas italianos ya se encuentran sanos y salvos en Turquía.
A las 7:14, 6:14 en las Islas Canarias, vamos a darles la noticia que desde hace semanas nos hubiera gustado darle, la noticia de que hoy suben las temperaturas. Rubén Uría.
Sí, domingo de cielos poco nubosos en la mayor parte del país, con intervalos nubosos en zonas del litoral mediterráneo y en el norte de las Islas Canarias. No obstante, se espera un aumento de la nubosidad por la tarde en Galicia, con posibilidad de algunas lluvias débiles y nubosidad media y alta en el resto del noroeste peninsular. Ojo, eso sí, a probables brumas matinales en zonas del litoral mediterráneo y de la mitad sur peninsular. En cuanto a las temperaturas, pues la verdad es que se va a registrar un ligero ascenso en casi todas las ciudades del país. La máxima en Sevilla con 28 grados y la mínima en León con apenas 20 grados.
Suben las temperaturas, vamos a tener solecito, una estupenda ocasión para pasear, para tomar ese sol que tanto hemos esperado, que es gratis. 7 y 15, pausa para publicidad, volvemos enseguida.
Rajoy con el Papa Francisco. Es el primer mandatario europeo en reunirse con él. Te lo contamos en la mañana de este lunes, en el que estaremos en Sevilla para contarte los preparativos de la Feria de Abril.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado ayer, el número premiado ha sido
4558-04558, serie 34034.
Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer concluyó la reunión de ministros de Finanzas de la Unión Europea, celebrada en Dublín. De Guindos aseguró que hay un clima favorable a que se relaje el objetivo de déficit público para España. El ministro insistió en la necesidad de avanzar en la unión bancaria, una unión bancaria que Alemania, como saben, está frenando. Lo que quiere España es que el MEDE, el Fondo de Rescate, inyecte dinero a los bancos directamente, que nos apliquen quitas a los depósitos por encima de los 100.000 euros. Miguel Sánchez, enviado especial a Dublín.
Es la esperanza del gobierno, una unión bancaria que sirva para evitar la fragmentación del mercado, lo que es lo mismo, que sirva para que una empresa española que sea igual de solvente que una alemana se pueda financiar pagando el mismo tipo de interés, como deja claro el ministro de Guindos.
Y ahí la unión bancaria es fundamental, porque los bancos son los instrumentos que utiliza el Banco Central Europeo para hacer llegar el crédito a un coste adecuado a lo que son las familias, a lo que son las empresas. Y por lo tanto, ahí es donde tenemos que actuar.
Pero a esa unión bancaria se llegan cuatro capítulos y todavía estamos en el segundo. El primero, quien será el supervisor único de toda la banca europea, ya se acordó, el BCE. En este COFIN se ha llegado a un acuerdo político sobre cómo inyectar capital a los bancos que lo necesiten. A partir de junio, capítulo 3, y para 2014, entonces sí, podríamos hablar ya de la unión bancaria.
Y seguimos con nuestro compañero Miguel Sánchez, porque ayer en Dublín se habló de la necesidad de luchar contra el fraude fiscal y la evasión. Austria se resiste a abandonar el secreto bancario, lo cual complica esa lucha.
Este COFIN nos ha dejado una imagen de unidad para luchar contra el fraude fiscal, como ha dejado claro el español de Guindos.
Yo creo que, si me permiten ustedes la expresión, se va creando una ola en contra de lo que es la evasión fiscal en Europa, lo cual es una cuestión fundamental.
Una ola que significaría también que Gibraltar comparte su información, según ha admitido el comisario de Fiscalidad Europeo, Semeta. Creo que si adoptamos toda la legislación que actualmente está sobre la mesa, no quedaría ningún agujero en el intercambio de información en toda la Unión Europea. Casi ningún agujero, porque Austria sigue negándose a levantar su secreto bancario. Su ministra de Finanzas, Fechter, afirma: Austria ya coopera, no veo la necesidad de crear un cementerio de datos. Así que mucha voluntad, una plataforma en la que nueve países, incluidos los cinco más grandes de Europa, compartirán información, y una próxima cita. El 22 de mayo los 27 volverán a abordar el tema.
Ya saben que el PSOE, en su deriva hacia la izquierda más extrema, quiere que las expropiaciones a bancos e inmobiliarias aprobadas en la Junta de Andalucía se extiendan a toda España, pero el gobierno socialista del Principado de Asturias ya se ha mostrado contrario a esa fórmula. Vamos a retomar los sonidos que este debate, el debate sobre la fórmula de las expropiaciones, nos ha dejado esta semana con la ayuda de Nekane Fernández.
Tenemos la tranquilidad de que hay servicios jurídicos que han estudiado profundamente la medida y que creemos que es plenamente constitucional.
Respuesta a una fuerte demanda existente, lucha contra los desahucios, defensa del derecho humano a la vivienda.
Condeno las declaraciones de la consejera andaluza en el sentido de que si ella no fuera consejera, lideraría esas actitudes inaceptables de intimidación.
Señora vicepresidenta, actúen. El gobierno de Andalucía les ha dicho claramente cómo hoy. Y queda en evidencia más patética su inacción.
Ahora le preocupan los desahucios y a mí también. Pero ¿por qué no les preocupaban los del 2008, los del 2010 y los del 2009?
He oído al gobierno decir que, bueno, que tampoco era tan importante. ¿Y sabe lo que le digo al gobierno? Si realmente es tan poco importante, que nos acepten la enmienda.
Hay que apurar todas las medidas legales posibles para que las viviendas que están vacías en manos de los bancos fruto de los desahucios sean ocupadas por las familias que lo necesitan.
En el tema de los desahucios, algunos llegan con una hora de retraso. Yo me sorprende mucho, claro, también entiendo que Andalucía tiene 8 millones de habitantes y resuena más.
Carácter de urgencia, reacción institucional urgente a una situación de emergencia social, eficiencia de los recursos públicos y defensa del interés general.
El gobierno, desde luego, lo que cree es que las medidas que se adopten deben ser medidas con una cobertura legal, con leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y que afecten a todos los ciudadanos españoles.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí ya hemos comentado esa medida de la Junta de Andalucía, una medida que era innecesaria porque para frenar los desahucios de la gente que está en peor situación, de la gente que está en riesgo de exclusión social, ya era suficiente con la medida aprobada por el gobierno en noviembre, que permite que se aplace la ejecución durante 2 años sin necesidad de pagar un justo y precio y sin necesidad de cargar las arcas del Estado, pero la Junta de Andalucía, que juega la demagogia, ha optado por esa fórmula de las expropiaciones. Miramos fuera de nuestras fronteras, nos vamos hasta Chile. La expresidenta del país, Michelle Bachelet, fue proclamada precandidata ayer con vistas a las elecciones del próximo 17 de noviembre. Ernesto Coco.
Cuando Michelle Bachelet dejó su cargo en la ONU para regresar a Chile y anunciar, según sus propias palabras, con alegría, determinación y mucha humildad, que había tomado la decisión de ser nuevamente candidata a las presidenciales de noviembre, hubo un halo de satisfacción en gran parte de los chilenos, que a 3 años de haber dejado el poder, aún la mantienen con un 55% de apoyo ciudadano, muy por delante de los otros precandidatos, como el oficialista Lorenz Goldborn o el independiente Marco Enrique Sominami. La expresidenta de la Concertación ya planteó la necesidad de una reforma constitucional para Chile, por lo que convocará a un grupo de especialistas para realizar propuestas y modificaciones concretas a la Carta Magna, vigente desde 1980, promulgada por la dictadura de Pinochet y reformada en 1989 y 2005. Bachelet está convencida que hay que revisar todos los elementos del modelo de desarrollo que no han permitido un crecimiento armónico del país desde el punto de vista de los individuos, la economía y el medio ambiente. Y destacó también que los chilenos no están contentos con estos modelos asimétricos.
El primer contingente de tropas españolas destinado a Mali, formado por 50 militares, partió ayer del aeropuerto de Almería. Beatriz Mesa, corresponsal en la zona.
España inicia una misión internacional, esta vez en el norte de Mali, donde 47 militares se ocuparán de entrenar a las tropas malienses, maltrechas y aún muy débiles para enfrentarse a los grupos armados de corte yihadista. Se trata de formar a esas fuerzas armadas locales con la esperanza de que algún día sean capaces de controlar por sí solas la región hundida en una profunda guerra y en una ola de violencia infrenable e incontrolable por el momento. Los atentados terroristas y las inmolaciones contra puestos militares malienses se vienen produciendo desde que desembarcaron las tropas francesas en la región con el fin de liberar a las ciudades bajo el yugo yihadista. 3 meses después de la intervención, Francia empieza a replegar a sus soldados, dejando un territorio aún fértil para el terrorismo islamista.
Y en Egipto, el juez de Mustafa Hassan Abdalla, que tenía que juzgar a Hosni Mubarak, ayer se inhibió. Carles Navarro.
Mubarak ha llegado en camilla y animado a la jaula de los acusados, pero solo 2 minutos han sido suficientes para encajar su primer revés, ya que el magistrado Mustafa Hassan Abdalla, presidente del tribunal, anunció su decisión de inhibirse y la devolución de la causa a la Corte de Apelación, que deberá designar una nueva instancia como reclamaba la acusación. Abdalla solo argumentó que se siente incómodo con el proceso durante su breve aparición, precedida y seguida por trifulcas entre los abogados. Fuentes judiciales han explicado que la renuncia se debe a que este mismo juez ya absolvió en el pasado a responsables de la antiguo régimen por su implicación en la llamada Batalla del Camello, uno de los episodios más negros de la revuelta contra Mubarak, quien abandonó el poder el 11 de febrero de 2011 tras la revuelta popular que comenzó el 25 de enero de ese mismo año.
Y ayer el Papa Francisco anunció una medida muy novedosa, el nombramiento de una comisión, un grupo de 8 cardenales de todos los continentes, para que le ayuden en el gobierno de la Iglesia y para que le ayuden a reformar la Curia. Roma, Paloma García Ovejero.
La decisión responde a una de las sugerencias de las congregaciones generales que precedieron al cónclave. Este grupo de cardenales, que no es una comisión ni un organismo, aconsejará al Papa en el gobierno de la Iglesia y además estudiará el proyecto de revisión de la Constitución Apostólica Pastor Bonus, que es la que regula la Curia Romana. Son 8 cardenales de todos los continentes y solo uno pertenece a la Curia, es decir, vive en Roma, Giuseppe Bertello, presidente del gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano. Hay otro europeo, el arzobispo de Múnich, y los demás de Chile, de la India, del Congo, de Estados Unidos, de Australia y de Honduras. El padre Lombardi nos explicaba cuál es su función. La palabra aconsejarlo viene aquí subrayada en el sentido de ayudarlo, que es la palabra con la que se designa el servicio de la Curia, que es una ayuda continua en el gobierno continuo de la Iglesia. Es un trabajo a largo plazo, la primera reunión será en octubre, pero no improvisado. El Papa ya ha hablado y seguirá haciéndolo personalmente con cada uno de ellos.
A partir de las 7:30 vamos a analizar lo que puede suceder hoy en Venezuela. Primeras elecciones sin Hugo Chávez. La presión del chavismo es evidente, presión mediática, tensión en el país. Veremos qué nos dicen desde Caracas, qué es lo más conveniente para estas elecciones. También vamos a hablar con Enrique Milló, el portavoz del Partido Popular en el Parlamento catalán, para que nos dé claves de lo que está sucediendo en Cataluña, para que nos explique la posición que tiene Artur Mas en la cuestión de los Puyol. Ya saben que Oriol Puyol está imputado en el caso de las ITV. Vamos a pedir claves de lo que sucede en Cataluña. Será después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slick Team.
Monse y David pesaban cada uno 120 kilos y han pasado a 80. Soy Cristina López Schlichting y te lo voy a contar con ellos en el estudio.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
La última hora, la actualidad, el análisis.
Juan Pablo Colmenarejo.
Escucha la linterna por si acaso.
El deporte, la polémica, sus protagonistas.
Manolo Lama.
¿Cómo estamos, Manolo Lama?
Bueno, hay que decir que hay conmoción después de la
reclamación. Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama están en COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, La Linterna. 5 horas de radio para tu información.
COPE. Estar informado.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas. Colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
Xavi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Xavi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5:30, las
7:30, 6:30.
Son las 6:30, 5:30.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
¿Cuál es la situación de su localidad en estos momentos?
Pues en estos momentos está pasando alrededor de 7 metros de altura el Ebro.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Josep Carreras y quiero presentarte los planes de David.
¿Qué son planes? Ah, pues quiero jugar al fútbol, tener un caballo y estudiar cocinero y astronauta.
Desde la Fundación Josep Carreras luchamos para que David consiga hacer realidad sus planes. Y el primer paso es que venza la leucemia.
Hazte socio de los planes de David. Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
COPE colabora en esta acción.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Son las 7 y media, las 6 y media en Canarias. El Partido Socialista apuesta por el radicalismo fiscal. Alfredo Pérez Rubalcaba presentó ayer una propuesta fiscal que penaliza a las clases medias. El ministro de Guindos, desde Dublín, donde ayer se celebró Ecofin, dijo que Bruselas es partidaria, parece que se inclina, todavía no se ha cerrado el acuerdo, pero parece que Bruselas se inclina a permitirnos una prórroga para conseguir reducir el déficit al 3%. Parece que Bruselas está dispuesta a que ese objetivo de reducción de déficit se logre en 2015, lo que supone una importante prórroga. Aunque todavía, explicaba el ministro de Guindos, ese acuerdo para prorrogar el objetivo de reducción de déficit no está cerrado. María Dolores de Cospedal se refirió ayer a los acosos que están sufriendo los miembros de su partido, los mal llamados scratches, y María Dolores de Cospedal comparó esos acosos con el nazismo. Artur Mas se ha referido a los procesos judiciales que afectan a la familia Pujol, comparándolos con los fusilamientos de algunos nacionalistas durante el franquismo. Y ayer en Roma, el Papa Francisco tomó una importante decisión de gobierno, formó una comisión de 8 cardenales de todo el mundo para que le asesoren en el gobierno de la Iglesia, para que le asesoren en la reforma de la Curia. 7:32, 6:32 en las Islas Canarias. Estamos pendientes de Venezuela, donde hoy se celebran elecciones presidenciales. Comenzamos por esa noticia, la actualización de la información con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
Este domingo Venezuela decide el futuro del país después de 14 años de mandato del difunto Hugo Chávez. Unos 19 millones de venezolanos están llamados a las urnas para votar por el opositor Enrique Capriles o por Nicolás Maduro.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, agradecerá el próximo lunes al Papa Francisco la labor social y educativa de la Iglesia en España. Rajoy será el primer líder europeo recibido en audiencia por el Santo Padre.
Han encontrado el cadáver de María Cristina, una joven asturiana de 29 años que estaba desaparecida desde el pasado día 2. El cuerpo de la joven ha sido localizado hoy flotando en el interior de un pozo situado en las inmediaciones de su domicilio familiar, situado en Tuilla, Langreo.
En Perú, al menos 33 personas han fallecido y otras 10 han resultado heridas después de que un autobús cayese por un precipicio de 200 metros en la región de La Libertad.
El primer ministro de la Autoridad Palestina, Salam Fayyad, ha dimitido de su cargo. Fayyad abandona tras mantenerse diversas disputas con el presidente Mahmoud Abbas.
Las autoridades sanitarias chinas han informado a Naciones Unidas de 5 nuevos casos de enfermos por la cepa del virus de la gripe aviar. El primer caso de infección fue una niña de 7 años.
Y el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ha visitado Pekín para afianzar la alianza de Estados Unidos y China con la intención de solucionar el conflicto coreano mediante una negociación pacífica.
7:33, 6:33 en las Islas Canarias. A las 9 de la mañana, cita con la Fórmula 1, se disputa el Gran Premio de China. El asturiano Fernando Alonso saldrá en tercer lugar en la parrilla. Carlos Miquel nos da las claves de esta carrera. Carlos Miquel, parece que tenemos problemas de conexión. Volveremos a intentar hablar con Carlos Miquel después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristina López Lichting.
Montse y David pesaban cada uno 120 kilos y han pasado a 80. Soy Cristina López Schlichting y te lo voy a contar con ellos en el estudio.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Nuestra historia, nuestra cultura, los éxitos del deporte, los programas de la tele, nuestra vida está llena de recuerdos y ahora ABC te los trae todos en el libro Retrato de España, 110 años de historia en 1000 imágenes. Una selección de imágenes únicas que conseguirás gratis con el diario ABC. Domingo 14, primera lámina y el libro para coleccionarlas por un euro. Y de lunes a viernes, una lámina gratis con ABC.
¿Quieres estar joven? Descubre Isovital Antiox. Isovital Antiox, la fórmula única contra las arrugas que ayuda a rejuvenecer tu piel. Revitaliza tu piel con Isovital Antiox.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como les decíamos, a las 9 de la mañana, cita con la Fórmula 1, Gran Premio de China. Las claves de la carrera nos la da Carlos Miquel. Carlos, muy buenos días.
Buenos días. Pues sí, va a ser una carrera emocionantísima en la que veremos distintas tácticas, en la que Fernando Alonso sale tercero, pero va a intentar luchar sobre todo con el que parece para todos el más favorito, que es el segundo clasificado en parrilla, que es Kimi Raikkonen, que tiene el coche que menos desgasta los neumáticos. Sale primero Hamilton, tendrá que intentar Alonso pasarle pronto para no tener problemas con el ritmo, que no tiene ritmo Lewis Hamilton, y tendrá que vigilar por detrás a Sebastian Vettel, que es noveno, pero que lleva una táctica diferente a todos, unos neumáticos duros por lo blando de su rival, y puede ser una amenaza. Día espléndido, amanecido el día espléndido en Shanghái, se esperan temperaturas máximas de 25 grados, en fin, un día estupendo de carrera, en hora y media, en cope.es lo contaremos.
Gracias, Carlos. Hoy tenemos las primeras elecciones en Venezuela sin Hugo Chávez. Parte como favorito el presidente encargado, Maduro. Nos vamos hasta Caracas, ahí está Colette Capriles, analista y socióloga. Colette Capriles, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Estas elecciones se celebran después de que en las últimas horas el gobierno de Maduro haya hablado de una operación para desestabilizar el país, ha hablado de una incautación de un arsenal que podría haber sido utilizado por salvadoreños y la detención de varias personas. Colette, ¿estas informaciones que llegan a través del vicepresidente Arreaza tienen algo de fidedigno o son simplemente instrumentos que está utilizando el gobierno de Maduro para calentar las horas previas a las elecciones?
Sí, justamente usted lo ha dicho, nadie le da crédito realmente a esas informaciones, ¿no? En términos de alguna conspiración, porque precisamente el más interesado en que las elecciones transcurran en perfecta paz es el sector de la oposición, evidentemente. Es decir, no beneficia a nadie excepto al propio gobierno al presentarse con aquel viejo esquema conspirativo tipo Allende,
sí,
que es el gran modelo. Cada vez que hay elecciones, Allende es el referente, ¿no? Es decir, alguien que ganó unas elecciones y una derecha monstruosa lo extrajo del poder y empezó una dictadura. En fin, ese fantasma de la izquierda, pero de una izquierda, imagínense, hace 40 años, ¿no?
Ya.
Eso es un poco lo que está detrás.
Es propaganda, vamos. Propaganda
nada más, pero hay que poner el contexto también en que ocurre, porque efectivamente el discurso de todos los factores de la oposición, tanto política como, digamos, civil, sin organizaciones políticas, ha clamado esta vez por ser mucho más enérgico con los abusos que el gobierno está cometiendo usando todos los recursos del Estado para la propaganda, para la campaña electoral.
Ya.
Es su candidato.
Colettino, es una cosa. La campaña electoral empezó con una diferencia brutal a favor de Nicolás Maduro. Las encuestas han acortado al final esa diferencia, pero ¿hoy tiene alguna opción real Enrique Capriles? ¿O en realidad está todo ya decidido?
No, yo creo que ahí va a haber una verdadera competencia este domingo. Independientemente de que el ganador... digamos que la ventaja que ya ha llevado el gobierno hasta ahora hace predecir o que pudiera ser el gobierno, el candidato del gobierno, el que venza, el que tenga más número de votos. Sin embargo, creo que va a ser muy reñida y muy cerrada, y sobre todo va a obligar a una redefinición política a este presunto gobierno de Maduro, si es que ese es el caso.
Ajá.
Realmente va a haber unas elecciones competitivas en ese sentido, y por eso se hace aún más dramática la necesidad de acompañar todo el proceso venezolano. Ya. Creo que mañana esto se va a decidir en las mesas.
¿Pero hay alguna posibilidad de que Capriles se quede tan cerca de Maduro que condicione su futuro gobierno? Vamos a ver, Maduro, si gana como gana las elecciones, tiene por delante dos cuestiones importantes, ¿no? Por un lado, la economía, que lo tiene bastante complicado, y por otro lado, bueno, una oposición que puede ir creciendo. ¿Cuál es el futuro que puede amanecer el lunes, bueno, cuando se certifique, si es que se certifica la victoria de Maduro?
Justamente vamos a entrar en una paradoja, es que el principal problema que va a enfrentar Maduro a partir del 15 de abril, si llega a ser electo presidente, es la va a ser el problema interno asociado a su propio partido, es decir, va a el 15 de abril termina la unidad del gobierno, la unidad electoral que han tenido hasta ahora, la unidad táctica, y empieza realmente una lucha interna muy muy intensa, cuyos ya hemos visto algunos atisbos de ella, que pienso va a ser el principal problema de Maduro. Entonces, va a ocurrir, puede ocurrir la siguiente paradoja, que aún perdiendo las elecciones, el mayor líder nacional termine siendo Enrique Capriles.
Ya, algunos
porque
dicen incluso...
El liderazgo de Maduro va a tener que ser compartido o cuestionado incluso desde el propio chavismo, donde hay miles, bueno, varios varones feudales dispuestos a, también a disputar esa herencia.
Ya, o sea que le puede convenir incluso a Capriles una, si la victoria no es abrumadora, le puede interesar a la oposición incluso una victoria para que el propio chavismo se disuelva en su o se debilite en sus luchas internas.
Bueno, no, yo no lo plantearía así. Creo que hay que hacer, siempre hay que ir, digamos, a una contienda electoral buscando la victoria, obviamente. Pero quiero decir, estas elecciones, a diferencia de otras, abren un panorama inédito. En otros casos, con Hugo Chávez vivo, parecía que las elecciones eran plebiscitarias, ¿ves?
Sí.
Es decir, se ratificaba de una y otra vez, ¿no? Aquí va a pasar otra cosa que a todos también, pues, no va a involucrar a toda la sociedad venezolana, lógicamente.
¿Ya la división dentro del chavismo en este momento es entre Maduro y el ejército, fundamentalmente?
No.
Yo
diría que es mucho más compleja. Hay varios grupos distintos, con intereses económicos diferentes. Queda bastante a la vista que Hugo Chávez funcionaba un poco como esas monarquías medievales, en las cuales el rey tiene, digamos, pactos con varones feudales que le rinden lealtad, pero que para poder asegurar su imperio, digamos, sobre todo de todos ellos, hubo, digamos, una repartición de distintos tipos de negocios, responsabilidades políticas, líneas políticas distintas. Entonces, claro, se ha desarrollado un enorme aparato del Estado, pero que estaba diseñado para que una cabeza, al final, lo dirigiera, y eso es lo que no hay ahora. La relación, la autoridad que pueda tener Maduro sobre sus pares es muy cuestionable también.
Ya.
Entonces creo que va a haber, el grupo no es tan simple, es un problema simplemente de civiles, militares o izquierda y derecha.
Sino de facciones de poder.
Sí,
una última cuestión, Colette. Hemos visto que hay mucha propaganda, mucha presión, pero las elecciones bajo Hugo Chávez, luego al final, eran relativamente limpias. Digo, el proceso electoral, la papeleta en la urna.
¿Se
va a producir algo parecido o puede haber un cambio?
Bueno, eso también es parte de las expectativas que hay para mañana. El proceso normalmente, como usted lo ha dicho, básicamente el problema del fraude, entre comillas, electoral o de las irregularidades electorales en Venezuela ocurren antes de que el elector emita el voto. Quiero decir, se refiere a coerción sobre el elector, coerción de todo tipo, realmente dramática, pues de ir a buscar a la gente a su casa y amenazarla para que vaya a votar, etcétera. Pero el control, como el sistema es automatizado, nadie tiene el control realmente del procesamiento del voto. Pero, por supuesto, hay un control posterior al voto, que es esencial, que es la conformación de las actas electorales, que es un proceso manual, que en verdad allí puede haber pues bastantes momentos delicados, ¿no? En el momento de totalizar, en el momento de confrontar los datos que se tienen electrónicos con los datos manuales, en fin. Pero básicamente creo que es el ambiente lo que hay que cuidar, no tanto el proceso mismo,
sino la presión
que está en el ambiente electoral. Claro, hay una presión muy grande en la que los militares que forman parte del acto electoral, porque son los que resguardan los centros, pues son parte activa, son actores políticos también. Ya. Entonces, es muy, el ambiente, en lugar de ser, digamos, festivo como solía ser las elecciones en Venezuela, es siempre un poco tenso, ¿no?
Colette Capriles, analista y socióloga, gracias por habernos dado las claves de lo que va a suceder este domingo en Venezuela. Muy buenos días.
Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a ir hasta Cataluña, donde hablamos con el portavoz del Partido Popular en el Parlament catalán, con Enrique Milló. Señor Milló, muy buenos días. Gracias por atendernos un domingo tan temprano, a estas horas tan tempranas.
Muy buenos días, muchas gracias. Ya sabe usted que dicen que aquí en madruga Dios le ayuda, y en eso estamos, aunque sea domingo.
Bueno, ayer Artur Mas en el Congreso, no en el Congreso, en la reunión de convergencia de su partido, comparó lo que le está pasando a la familia Pujol con el fusilamiento de Manuel Carrasco, un líder histórico de Unió. ¿Por qué Artur Mas hace este tipo de declaraciones, señor Millo? ¿Cuál es la clave de esta toma de postura?
Sí, efectivamente, ayer asistíamos estupefactos, ¿no? La inmensa mayoría de los catalanes que nos gustaría tener un gobierno serio, responsable, trabajando para lo que nos preocupa, para salir de la crisis, ¿no? Para generar empleo, etcétera. Y vemos cómo, ante las informaciones que van apareciendo cada día, que golpean duramente la credibilidad de personas que efectivamente habían sido símbolos del catalanismo y que hoy se han convertido en símbolos del nacionalismo independentista más radical, lo que hace Convergencia Democrática y lo que hace Artur Mas ayer, presidente del Congreso, era dar un paso en esa política, que esta estrategia que siempre se ha utilizado del victimismo, pues se da un paso más, ¿no? Y intentan pasar del victimismo a convertirlos en mártires, de víctimas a mártires, ¿no? Y situar a estas personas pues como realmente símbolos de lo que ellos dicen ser la opresión de una España que no quiere a Cataluña, de una España que roba a Cataluña, de una España que quiere, pues, en fin, eliminar los símbolos de la cultura, de la lengua, de la historia, lo cual realmente es muy negativo, ¿no? Porque realmente es perverso, es darle la vuelta a la realidad, es intentar ocultar con una cortina de humo muy densa la realidad, la cruda realidad de los hechos que están ahora mismo sobre o bajo procedimiento judicial, y por lo tanto lo que es ocultar esa verdad que cuesta mucho de aceptar y que esperamos que a través de la justicia pues poco a poco se vaya conociendo.
Señor Millo, el Partido Popular este fin de semana se ha encontrado con un problema importante en Cataluña, al menos así lo perciben algunos, porque el alcalde de Badalona, el señor Albiol, ha visto cómo se abría juicio oral contra él por el reparto de unos folletos en los que se vinculaba a los gitanos rumanos con problemas de seguridad y con delincuencia en la ciudad. La fiscalía ve que hay indicios de un delito de provocación al odio. Ustedes han salido en defensa, ayer Alicia Sánchez Camacho, en defensa cerrada del alcalde de Badalona, del señor Albiol. ¿Están ustedes muy convencidos de que este comportamiento no es un delito? Porque, claro, el asunto es muy serio, ¿eh? Delito de incitación, de provocación al odio.
Sí, evidentemente estamos muy convencidos de que el señor Albiol actúa correctamente. Hay una operación política de acoso hacia la figura del alcalde del Partido Popular en lo que es la tercera ciudad más importante de Cataluña. Esto políticamente pues no le gusta a algunas formaciones políticas y hay movimientos realmente políticos detrás de esta acusación infundada e injusta. El señor García Albiol lo que ha hecho siempre, lo que hace y por lo cual está siendo muy valorado en Badalona, es precisamente trabajar a favor de la convivencia cívica y pacífica entre ciudadanos. Y por lo tanto, de ninguna manera pensamos que esto pueda tratarse, calificarse como incitar al odio. Al contrario, es lo que está trabajando, es precisamente por la convivencia, por garantizar la seguridad en Badalona, y el trabajo se está notando. Y esta será la valoración que los ciudadanos harán también cuando sea el momento.
Pero usted dice que hay una operación de acoso político al señor Albiol. Cuando la decisión la ha tomado un juez, ¿está usted diciendo que la decisión que ha tomado, no un juez, no una jueza, esta decisión, la decisión de la juez es una decisión política? Porque eso sería muy grave.
Sí, no, las decisiones judiciales evidentemente deben ser siempre respetadas, pero también quiero recordar, y creo que merece la pena hacerlo, que este proceso judicial ha sido archivado ya dos veces por falta de indicios y pruebas que permitan llegar a esa conclusión tan tan grave que usted apuntaba, y estamos por tanto ya en el tercer intento, ¿no? Yo creo que estamos convencidos de que la verdad se va a imponer, y que va sobre todo a imponerse en el sentido común. Bien. El señor Albiol hace reflexiones que pueden parecer difíciles de entender, pero es la verdad. La población rumanesa en Badalona no llega al 0,5% del total, pero en cambio en el total de los delitos que se detectan, que se investigan en Badalona, pues en más de un 20% la población implicada es población rumanesa. Esto no significa ni muchísimo menos que los rumaneses sean todos personas delincuentes, etcétera, ni muchísimo menos, pero sí es cierto que hay una correlación que es necesaria investigar ya. Y que se debe poner de manifiesto, ¿no? Pero esto
o sea,
no
usted
es nada...
cree que políticamente está justificado y es necesario vincular a la población rumana de Badalona con la delincuencia.
No se trata de vincular, se trata de constatar realidades y por tanto actuar en ese sentido, ¿no? Y pero si hay colectivos concretos, tengan la procedencia que tengan, cuyos comportamientos y actitudes son de carácter delictivo, hay que actuar policialmente y hay que actuar legalmente para erradicarlos y para garantizar la convivencia y la cívica y la seguridad en Badalona. Y esto es lo que el alcalde quiere para sus ciudadanos, y estos son los ciudadanos con el carácter absolutamente mayoritario desean también.
Señor mío, otra cuestión ya referida no a Badalona, sino a lo que se está viviendo en el Parlament catalán con la cuestión del presupuesto. Es decir, Cataluña no tiene presupuesto, es la única comunidad autónoma que no ha aprobado presupuesto, y Artur Mas está en una situación complicada porque quiere que el gobierno del Partido Popular le rebaje el objetivo de reducción del déficit, pero Esquerra, por otro lado, le presiona porque quiere ya la consulta independentista. ¿Cómo se va a resolver este galimatías? ¿Cómo van las cosas?
Sí, sí, este es un bucle perverso en el que está situado Artur Mas. Es realmente un callejón sin salida. Artur Mas está atrapado en una ratonera que es la de Esquerra Republicana, ¿no? Y Esquerra Republicana le pide fechas para una consulta, para un referéndum ilegal. Convergencia y Unión no sabe cómo cerrar este círculo, no presenta presupuestos. Como dice usted, es la única comunidad autónoma que ha sido incapaz de presentar un presupuesto que se ajuste al objetivo de déficit fijado por el Gobierno de España y condicionado por la Unión Europea, por el Consejo Europeo, y sitúa actualmente Cataluña en la única comunidad que no tiene hoja de ruta para salir de la crisis. Artur Mas está metido en ese callejón, en ese camino enloquecido hacia la independencia, hacia la ruptura, hacia la separación, en ese delirio independentista, y no atiende las necesidades reales de la Cataluña real. Fíjese usted que esta semana pasada saca un concurso de 1 millón de euros para crear una oficina que conceptualice y planifique la celebración del aniversario del 1714, y en cambio es incapaz de afrontar unos presupuestos para salir de la crisis, ¿no?
Pero ¿ustedes están dispuestos desde el Partido Popular a apoyar estos presupuestos? ¿En qué condiciones?
No, actualmente es imposible plantearse este escenario con la actual situación. Este es un gobierno enloquecido, es absolutamente fuera de sí, y que en lugar de pensar en salir de la crisis no hace más que pensar en salir de España. Y en estas condiciones usted entenderá que el Partido Popular no puede absolutamente apoyar nada, ¿no? Lo que tiene que hacer y lo que hacemos es exigirle a Artur Mas que toque con los pies en el suelo, que se dedique a gobernar, que es lo que no hace, lleva 100 días sin hacerlo, y que presente los presupuestos, una hoja de ruta para salir de la crisis, para crear empleo, para ayudar a las familias que no puedan llegar a final de mes, y etcétera. No, esto es lo que tiene que hacer el gobierno, no lo está haciendo, y en estas condiciones es imposible ayudarle. De hecho, nadie quiere ayudarle actualmente, nadie. Es decir, es un gobierno absolutamente perdido en ese camino que él llama de la transición nacional, del derecho a decidir, toda esta locura que no lleva a ninguna parte y que tiene actualmente Cataluña bloqueada con un gobierno que no gobierna, con grave perjuicio para todos los catalanes.
Enrique Millo, portavoz del Partido Popular en el Parlament Catalán. Gracias por haber estado con nosotros tan tempranito este domingo. Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Enseguida les contamos cómo viene la prensa hoy.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia, siempre en COPE.
Hay noticias de última hora en Portugal porque se esperaba una decisión del Tribunal Constitucional.
Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos contándote los emparejamientos de la Liga de Campeones. Estas son las fechas.
Primera semifinal, Bayern de Múnich. Fútbol Club Barcelona, segunda semifinal, Borussia Dortmund. Real Madrid, ahora...
Ernesto Sainz de Buruaga.
Marruecos expulsa al profesor del Colegio de Melilla que propinó una brutal paliza a un alumno.
Los... COPE, estar informado.
Por más que adelgazo la tripa, es que no hay manera, ¿eh?
¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Regulo. Sí, Don Regulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Regulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Regulo vientre plano, en tu farmacia.
Nuestra historia, nuestra cultura, los éxitos del deporte, los programas de la tele, nuestra vida está llena de recuerdos y ahora ABC te los trae todos en el libro Retrato de España, 110 años de historia en 1000 imágenes. Una selección de imágenes únicas que conseguirás gratis con el diario ABC. Domingo 14, primera lámina y el libro para coleccionarlas por un euro. Y de lunes a viernes, una lámina gratis con ABC.
Estamos terminando. Antes de hacerlo, les contamos cómo viene hoy la prensa con la ayuda de Emilian García Vela. Emilia, muy buenos días de nuevo.
Buenos días.
Empezamos por ABC, si te parece.
ABC titula: la presión mediática sobre el caso Bárcenas no tiene parangón. Son las palabras de la número 2 del partido, María Dolores de Cospedal, en la entrevista que da a este periódico, que además rompe su silencio en prensa tras la polémica del extesorero. Afirma que su partido estudia ampliar a Trias su demanda como filtrador de los papeles y, en cuanto al caso Bárcenas, dice que su relación fue parca e inexistente desde hace mucho tiempo. La Razón dice que Rajoy pone en marcha el PP latinoamericano y además este periódico también trae una entrevista con Enrique Capriles ante las elecciones que se celebrarán hoy en Venezuela. El Mundo dice que el gobierno elabora la ley orgánica que regulará los actos de la corona, dice que se establecerán los mecanismos de la abdicación y convertirá en aforados a los miembros de la familia real.
El País
dice que los jueces se coordinan para frenar desahucios hasta que se reforme la ley.
La Vanguardia
titula: la estrategia de crecimiento de la Unión Europea fracasa. También lleva otros titulares como que CiU rebajará la presencia catalanista en la región de Perpiñán.
El Periódico de Cataluña.
Titula que el juicio al Scratcher recoge las declaraciones que hizo ayer Cospedal, afirmando que la presión ante los domicilios de miembros de su partido es nazismo puro.
Así viene la prensa, gracias Miriam García Vela. Paul McCartney prepara nuevo trabajo y lo hace junto a grandes de la música, junto a Eric Clapton y a Bruce Springsteen. Precisamente con Springsteen terminamos hoy. Que tengan un estupendo domingo, les dejamos en compañía de Cristina López Slechtin.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas nos responden.
Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependientes de la administración para coger el teléfono o para hacer las fotocopias. Me siento capacitado para pintar. Me siento capacitado para cocinar, para informática.
Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS.
Con el apoyo de la cadena COPE.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE te damos información práctica para organizarte.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
Los aficionados al baloncesto sabemos que los partidos se ganan superando obstáculos. Más todavía si juegas en silla de ruedas, como yo. Pero está claro que en tu vida diaria, lo último que te apetece es seguir sorteando obstáculos.
En Repsol ya tenemos más de 300 estaciones de servicio con elementos adaptados, como plazas de parking reservadas, surtidores con llamada asistida y zonas de circulación sin obstáculos. Y seguimos trabajando para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti.
Cristina López-Lichtin está en COPE.
¿Cristina?
Hola, encantada de saludarte.
Sábados y domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
¿Estás en tu COPE en el fin de semana con Cristina López-Lichtin?
Como a esas horas tú no dejas de moverte, Cristina hace lo mismo para que te conectes cuando te conectes. En COPE encuentres la información que necesitas.
Gracias, Alberto. Tendremos más información en 25 minutos y la última hora en el programa en cuanto se produzca.
Un fin de semana a tu medida.
Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral. Inglés para ayudar a tus hijos en la escuela. Inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA. Oportunidades para la igualdad.